una vez más protagonista. ¿Cuántas veces lo molestamos o lo convocamos para que nos explicara distintos temas políticos, legislativos? Bueno, fue diputado provincial, concejal, y ahora termina su gestión como concejal y para nosotros es muy importante la reflexión que él nos pueda dejar de estos años legislativos y cómo piensa su futuro, ¿no? El ingeniero Carlos Ponce. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido a Debatiendo la Actualidad.
Buen día, Carmen, buen día a esa audiencia, a las vecinas y vecinos que la escuchan, que son muchos todos los días. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien, muy bien aquí, esperando terminar el año con estas novedades que tenemos, ¿no? Nuevos gobiernos.
Sí, la verdad que nuevo gobierno, nuevas autoridades municipales, nuevas autoridades del gobierno de la provincia y, por supuesto, un nuevo presidente. Que la verdad que estamos todos a la expectativa de ver cómo sigue esto, ¿no? Y qué es lo que va a anunciar en su juramento y toma de posesión el 10 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Esperemos que haya algo de razonabilidad, que el ajuste sea realmente para la casta política como él lo pregonó y no sea para los trabajadores, ¿no? Que es lo que hasta ahora se ha visto, ¿no? Ya hay despidos en las empresas particulares, en fin. Es otro tema ese.
Realmente, otro tema, pero que no vamos a dejar de tocarlo, ¿no? Bueno, sí. Carlos, usted termina como concejal ahora y ¿cómo ve el futuro de nuestro consejo?
Primero, por supuesto, quiero agradecer a las vecinas y los vecinos que nos han acompañado durante 4 años, sobre todo en el 2020, que fue un año muy, muy difícil con la pandemia, y bueno, y en la pandemia y después la transición post-pandemia, que fue el 2021, nosotros fuimos presidente del Consejo, bueno, nunca dejamos de trabajar, inclusive en plena pandemia, cuando era durísimo y no se podía, y teníamos días para salir, se acuerda, con pares e impares, los compañeros municipales, los compañeros de planta permanente, me acompañaron en esa gestión como presidente del Consejo Liberal. Fueron 4 años de una curva de aprendizaje intensa, muy buena, que la verdad que hay un poco de diferencia en lo que uno fue como estuve cuando estuve en la Cámara de Diputados. Esto de que el contacto es directo con el vecino y no tanto cuando uno es diputado, ¿no? Está como un poco más alejado de los problemas de la ciudad. Así que bueno, la verdad que muy bien, con algunas deudas nos vamos porque hubo muchos proyectos que no pudimos consensuar con el resto de los bloques que hoy estaban en el Consejo Liberante, no pudimos aprobarlos, y bueno, esperemos que los nuevos integrantes, los concejales que se suman, puedan seguir con esos proyectos, los puedan considerar, porque en realidad, más allá de que pueden ser proyectos propios o de algún otro concejal, son proyectos que hablaban y se referían a problemas que tiene la ciudad, ¿no? Nos hubiese gustado que la agenda parlamentaria hubiera sido más intensa, más pareja y no solamente en la mayoría de los casos tratar siempre primero los proyectos del oficialismo, ¿no? Así que, bueno, pero son las reglas del juego democrático, las entendemos, y bueno, y seguiremos trabajando por el bien común, por el bien de los vecinos, o sea, que terminemos este mandato que nos dio el electorado de la ciudad de San Luis, no quiere decir que dejemos la política, nosotros tenemos un partido provincial, así que bueno, seguiremos trabajando desde la parte política, ya sin cargos electivos ni ejecutivos, y bueno, dentro de 2 años tenemos elecciones de nuevo, y veremos cómo se da durante estos 2 años y cuáles son las perspectivas, no solo sobre el gobierno municipal, que se toma juramento el nuevo intendente, el compañero Isa el día domingo, sino también a nivel provincial y por supuesto a nivel nacional.
Carlos, yo nunca me voy a olvidar en una oportunidad hace muchos años que le hice una entrevista y usted me dijo, nunca me alejaría de la política porque soy un animal político. Y me quedó grabado, ¿no? Esa frase.
Nos llevamos en la sangre. Mi padre se murió siendo concejal de la ciudad.
Claro, es algo que no puede evitar, ¿no? Eso de que lo tiene como esa vocación permanente de servir a la sociedad desde algún lugar.
Sí, la verdad que es así. Yo disfruto la política que aprendimos de nuestros mayores, de mis abuelos, de mi padre. Nos vamos como llegamos, contentos de haber cumplido hasta el máximo de nuestras expectativas el rol que desempeñamos en el Consejo Deliberante. Pudimos acompañar a los vecinos en muchísimos barrios que le pusimos nombres que no tenían.
Es verdad.
Acompañamos proyectos inclusive del oficialismo y algunos proyectos de la oposición, también como son el Consejo del Medio Ambiente, el Consejo de la Discapacidad, bueno, un montón de proyectos que acompañamos, que creían que eran buenos para la comunidad y los vecinos, y por supuesto también agradecemos el acompañamiento a unos proyectos que nosotros presentamos, y más que todo, no sobre todo sobre grandes ordenanzas, pero creo que una trascendental fue el boleto combinado que logramos aprobar cuando se creó la nueva línea de transporte urbano que va por el corredor Eva Perón, ¿no? Y que hace del centro hasta el nuevo hospital Carrizo, ¿no?
La verdad
eso fue parte de nuestro proyecto, lo veníamos sosteniendo hace un año y pico, bueno, logramos consensuarlo y bueno, fue acompañado por todo el cuerpo y todos los bloques, ¿no? Ese boleto de transferencia gratuito, que usted se baja, toma el colectivo de esa línea 9, lo lleva sin costo y lo trae sin costo del hospital regional, ¿no? Así que bueno, son pequeños proyectos, después tuvimos muchos pedidos de informe, algunos fueron contestados, otros no. Y un tema que nos quedó pendiente y no lo vamos a abandonar es la regularización de las viviendas municipales. Estuvimos casi 3 años y medio, 4 años, dialogando con el Poder Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Gobierno, a través de la Secretaría de Infraestructura, y no logramos ponernos de acuerdo, no logramos avanzar sobre este tema, ¿no? Enrique entregó casi 400 viviendas municipales de construcción de planes nacionales, que ninguna ha sido escriturada. Entonces, nuestra idea, nuestra propuesta y nuestros proyectos del Consejo Deliberante es darle los instrumentos al intendente de Sergio Tamayo, para que pudiera escriturar esos terrenos y esas casas a favor de los vecinos que habían sido adjudicados. Desgraciadamente es una deuda que tenemos, no vamos a aflojar los brazos, vamos a seguir desde nuestra posición como concejal, mandato cumplido, como ciudadano de la ciudad de San Luis que vivimos acá, con las nuevas autoridades, a ver si logramos que ellos entiendan, la verdad que entiendan, es que este es un problema que debe ser solucionado, ¿no? Es un trámite, ya lo hicimos en la provincia, yo fui diputado cuando en la provincia tenía los mismos problemas, infinidad de barrios que se habían construido y no se podían escriturar porque los terrenos no estaban a nombre del Estado provincial. Y eso es, en distinta medida y en distinta forma, lo que le pasa al municipio. Hay muchas viviendas que se construyeron que pertenecen y están en terrenos municipales. O sea que eso es mucho más fácil. Lo que tienen que hacer es hacer el traslado dominial de esa casa sobre los vecinos, ¿no? Y hay otros que no están, yo tengo muy presente los casos cuáles son, y bueno, por supuesto, en enero, febrero, cuando después que el intendente nuevo y tenga designadas las autoridades, vamos a solicitar las audiencias que corresponden con el responsable del área para ir plantearles nuestra inquietud y a ver si logramos que esta nueva gestión pueda traerle tranquilidad a aquellas 400 familias o 450 familias que tienen una casa que es de carácter municipal y que no es propia, porque no tienen el título de la propiedad. Así que bueno, ese es un proyecto que tenemos en carpeta y no lo vamos a abandonar porque creemos que hace la justicia social también, ¿no?
Definitivamente hace la justicia social. La tranquilidad que una familia siente cuando tiene el título de su propiedad es algo...
Mire, le voy a remontar, disculpe, usted me deja hablar, yo sigo hablando.
Sí,
hay
por supuesto,
un barrio que se llama Franklin Lucero, que fue el primer barrio municipal que se construyó en la ciudad de San Luis. Lo hizo el intendente Pico, en terrenos que fueron cedidos por el municipio para construir esas viviendas y que pertenecían al corralón municipal. En la 25 de mayo, allá al oeste, usted conoce el corralón.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí al lado está el barrio Franklin Lucero. Esas casas fueron construidas en terrenos municipales. Después de casi, ¿cuánto? 40 años. 42 años.
Claro, 40 años que volvió la democracia, sí.
No pueden tener escrituradas sus casas.
Claro.
¿Entienden? Nosotros habíamos presentado...
¿Y cuántas generaciones que han pasado, no? Porque ya...
No solamente generación, el problema que tiene es que los adjudicatarios originales han fallecido, han desaparecido, se han mudado, no existen más. Entonces hay que desadjudicar los originales, los que fueron otorgados hace 40 años, y otorgársela a una nueva adjudicación a los que demuestren que la tienen en forma legal, que no ha sido usurpada, y hacer una nueva adjudicación de esas viviendas. Bueno, es una medida que de reparación histórica, yo siempre digo. Bueno, yo hay que hacer una autocrítica, no conseguimos que desde el Poder Ejecutivo se pudiera solucionar este tema. Le vuelvo a repetir, este es otro tema que también nos vamos a dedicar desde afuera, a hablar con las autoridades municipales que asumen para ver si podemos llevar la tranquilidad a estas familias, que son cerca de 30, para que puedan tener definitivamente, después de 40 años, el título de propiedad de su vivienda.
Bien. ¿Me sí, totalmente. Me parece genial eso, Carlos.
Y son de municipal, o sea, acá no interviene el gobierno de la provincia. Es todo municipal. Por eso vamos a insistir con este tema.
Carlos, y desde el partido, bueno, obviamente después de las elecciones y todas las cosas que pasaron en este país y en nuestra provincia, en particular en el país ahora que estamos tan cercanos a esta a este gobierno distinto en a su esencia, digamos, como peronista que es. Pregunto, ¿se hace alguna autocrítica en el partido respecto a esto que ocurrió en las elecciones presidenciales?
Yo voy a hablar por San Luis, no puedo hablar...
Por supuesto, por San Luis.
En San Luis hemos sufrido 4 derrotas y no ha habido una autocrítica por parte ni de las conducciones partidarias ni de las conducciones políticas. 4 derrotas, o sea... 4 derrotas consecutivas, es la primera vez que el peronismo exitoso en la provincia de San Luis pierde. ¿Está bien? Está bien, perdimos contra un frente y se pierde contra un frente y que encabezaba un peronista como el Poggi, ¿no? Sí. Él tiene su raigame peronista y lo ha dicho en todos lados que él es peronista, en un frente amplio donde estaba mayoritariamente la... Yo creo que no se supo interpretar lo que la ciudadanía nos estaba diciendo, pero aquellas autoridades partidarias, ¿no? No hablo del Congreso, sino hablo de los consejos departamentales, de la presidencia del partido, tendrían que haber hecho una autocrítica, ya tendrían que haber hecho un paso al costado. Yo no tengo el mayor de los respetos y por la compañera María Angélica Torrontegui, pero yo creo que ya tendría que haber presentado la renuncia al Partido Justicialista como presidenta, porque las 4 derrotas fue su presidencia, independientemente del Poder Ejecutivo Provincial. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo?
Totalmente, Carlos.
Yo ya creo que tendría. No, a ver, la primera está bien, la segunda ya hay que pensar. La tercera vez que perdés ya es serio. Y la cuarta vez que perdés mal, porque perdimos muy mal, porque en unas elecciones salimos tercero y logramos reponer en la última que salimos segundo. Pero lo mismo la perdimos las elecciones. Está bien, metimos un senador, metimos un diputado, qué sé yo, pero... Perdimos las elecciones.
Exactamente.
El peronismo exitoso. Y bueno, esas cosas hay que reestructurarse. Yo ya tengo una edad que ya estoy al borde de lo que sería el peronismo histórico en la provincia de San Luis, como era mi padre hace 40 años, ¿no? Estaba el doctor Ponce, estaba mi padre, estaba Torres Mathieu, estaban... Bueno, toda esa gente que es con su edad y cosas se han retirado, algunos ya nos han abandonado, nos han dejado, ¿no? Pero tenemos que tomar algo y nosotros tenemos que... No sé si liderar el cambio, pero estar ahí, estar presente e impulsar a esta generación 40, 45 más jóvenes que tomen el liderazgo del Partido Justicialista y lo vuelvan a empoderar. Hay que volver a las bases, hay que volver a militar, hay que volver al principio de los compañeros en las unidades básicas, en las casas compañeras. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo?
Sí,
se ha perdido eso. Y durante todos estos años... ¿no? Por errores políticos, por errores, por no saber interpretar después de tantos años lo que el gobierno nos estaba diciendo y lo que los ciudadanos estaban percibiendo. Mire, uno que siempre es un estudioso, y yo leo mucho y leo cosas, leí, no puedo recordar quién lo escribió, pero dijo que cuando los gobernantes, cualquiera sea el presidente, gobernador, intendente, ¿no? Que son los poderes ejecutivos.
Sí.
Empieza a interpretar lo que el pueblo quiere, es cuando se pierden las elecciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que usted no puede decir, a ver, yo quiero hacer una plaza. Bueno, pero le preguntaste a los vecinos si la plaza la quieren. Yo voy a hacer una pavimentar todo San Luis. ¿Usted me entiende lo que
sí,
quiero
sí,
decir?
Sí, sí.
Los vecinos deben ser consultados. deben ser consultados sobre lo que quieren. Cuando usted empieza a interpretar es cuando nos equivocamos, ¿me entiende? Y eso es lo que ha pasado acá. Se interpretaba que algunas obras, que algunas decisiones políticas, porque había gente del partido que a lo mejor acompañaba a algunos candidatos, que para mí no fueron los mejores. Yo, a ver, si se ofende a alguien, lo lamento. Yo soy una persona grande, no le debo nada a nadie, tengo la militancia que me da la autoridad moral y política por poder hablar. O sea, hay candidatos que estuvo en las últimas elecciones que a mí no me representan. No me representan porque fueron de último momento, fueron sin consenso partidario, fueron sin una asamblea, fue sin presentación, fue todo de apurado. Bueno, esas son cosas que la gente la ve, que el peronismo lo ve, y ya no da para más. ¿Entiendo lo que le estoy diciendo? O sea, hay que hacer autocrítica, hay que tener la valentía para hacer autocrítica. Mi padre siempre la hizo. Y hay otros que no lo han hecho.
Y volver a las bases, ¿no? Eso escucha uno.
No puedo negar lo que ha hecho el gobernador Alberto, que ha hecho muchísimas obras, ha hecho hospitales, ha hecho escuelas, ha hecho caminos. Pero en la política en algo fallamos, porque no supimos enviar el mensaje para que los compañeros, los vecinos, los ciudadanos de San Luis, de la provincia de San Luis, acompañaron este proyecto que fue exitoso durante tantos años. O sea, algo falló.
Exactamente, algo falló.
Bueno, y me escuchamos. Que le están tocando el timbre a usted ya.
Porque sí, porque me tengo que ir. Efectivamente, usted sabe
usted
que.
Usted me deja hablar y yo hablo.
Sí,
hablo.
No, pero aparte porque es una persona que tiene mucha capacidad y conocimiento sobre lo que es la política, ¿no? Así que, bueno, como dice usted, mucha gente coincide con usted en que han fallado políticamente los gobiernos peronistas. Digamos, en lo que hace a San Luis en este último tiempo.
Se tienen que hacer cargo. Yo lamento, si yo tengo el mayor respeto. Yo fui y la acompañé hace muchos años en el Consejo Departamental. Yo fui autoridad partidaria del Consejo Departamental. En ese momento era la capital, no era Pueyrredón. Yo fui autoridad partidaria y la acompañé como presidente del Consejo Departamental a la compañera Tornoté. Uh-huh. Pero la verdad que creo que tengo todo el derecho y todo. Mire, nosotros hemos acompañado los últimos cuatro frentes, Fuerza San Luis y ahora Unión por la Patria, con nuestro partido. O sea que yo no estoy afiliado al Partido Justicialista. Porque cuando mi papá en el 99 se fue, hubo una expulsión masiva y a mí me dejaron afuera el Partido Justicialista. Pero no obstante, tomé la decisión de seguir acompañando el Partido Justicialista. Y me gustaría volver a ser afiliado al Partido Justicialista. Por eso estoy trabajando y por eso voy a reunirme con todos los que haya que reunirse. Porque si algo aprendí yo, que hay que dialogar, que hay que consensuar y hay que tener la autocrítica, pero hay que avanzar. Hay que cambiar las cosas, corregir y cambiar. Tenemos 2 años y después 2 años más.
Una verdadera voluntad la tuya, Carlos, y realmente creo que mire, está muy bueno esto.
Yo estoy hablando con un montón de compañeros de la edad de uno, más joven que algunos mayores. Todos están esperanzados que venga un cambio partidario, que haya nuevas autoridades partidarias, que se trabaje de otra forma y que se vuelva a las bases. Tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a la militancia, tenemos que recuperar la mística peronista. La hemos perdido.
Carlos Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Le mando un gran salado. Permítame tomar la licencia de mandarle unas fiestas agradables.
Muchas gracias.
Sé que no van a ser unas fiestas fáciles, pero bueno, mientras estemos en familia, siempre algo podemos festejar, ¿no? La familia es lo primero.
Y bueno, y los argentinos estamos acostumbrados a capear de alguna manera estas adversidades, ¿no?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Estoy haciendo pan dulce casero.
¡Ay, qué rico! Muy bien, lo felicito, Carlos.
Porque bueno, con lo que vale un pan dulce en el supermercado, hago 4 en mi casa.
Claro, obviamente. Los argentinos lo sabemos hacer. Bien. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer enorme.
A usted, a su equipo, que tenga una buena Navidad, un buen año. Y bueno, y por supuesto, a las vecinas y vecinos que nos han acompañado durante estos 4 años. Mi eterna gratitud.
También la mía por estar siempre. Gracias, Carlos Ponce.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno. Ahí estaba el ingeniero Carlos Ponce, concejal, que se va el 10 de diciembre, pero nos dejaba este mensaje de, bueno, de tener la valentía de hacer una autocrítica y dar un paso al costado, dice.